73 años después de su muerte, este miércoles comenzaron en Granada, España, los trabajos de excavación en la fosa en la que se cree se encuentran los restos de Federico García Lorca. Mauricio quería referirse a este tema de manera especial.
Sí, por varias razones. Por Federico, que se sabe dónde están, que está además con otros tres fusilados, que hay mucha literatura sobre eso, que hubieron impedimentos de distinto orden. Eso por un lado, por todo lo que significa en nuestra cultura, en nuestra literatura, Federico García Lorca, y porque además, en este momento que se está haciendo en Montevideo una exposición en el Museo de las Migraciones sobre la transición española, en hacer referencia de que el tiempo cada nación lo marca para resolver sus asuntos pendientes, como la audición que tiene el espectador. En España hay, en este momento, se calcula arriba de 100.000 osamentas que se sabe su ubicación, que se sabe en el qué paredón de qué cementerio, se sabe de las fosas comunes, se sabe que el franquismo posterior a la guerra civil fue tremendo, que los fusilados provienen de ese periodo, y que recién hoy hay un punto de partida a partir de Federico, y que la intención, por lo que ha trascendido, es restituir a cada familia los restos de aquellos que tienen que tener sepultura junto a los suyos. Y es un tema importante para mí tocarlo hoy, cuando en nuestro país, cuando en la Argentina, estamos bregando con otros tiempos, con otras urgencias, por el rescate de todos aquellos que nos están faltando. Y por eso me importaba mucho hacer referencia a este tema, que se pusiera sobre el tapete, y además con este espíritu que acabo de transmitir.
Sí, en el país de la furia española, Mauricio, es un caso extraordinario. Es el país de la furia española, es el país del juez Garzón, el más severo y el más internacional de todos los jueces en esta materia, y que se hayan tardado 73 años en abrir esos sepulcros. A mí me parece que no estoy criticando a los españoles, estoy elogiando su parsimonia para cicatrizar heridas. Las cosas suceden, las cosas no se olvidan, pero hay procedimientos y procedimientos para manejarlas. Los españoles lo han hecho en materia de recuperación de datos, de información, de satisfacción por los excesos criminales del régimen franquista. No han hecho prácticamente nada, se dieron cuenta que necesitaban tomarse su tiempo y se lo tomaron. Pienso que a la larga todo se va a aclarar en todas partes con el estilo de cada lugar, pero el no apurarse, el no convertir eso en un nuevo choque, una nueva confrontación, es un índice de sabiduría. Así que esto de que se abra el sepulcro horrible de Lorca, donde fue tirado como un desperdicio en su momento por el odio español tan terrible de los años 36, me resulta hermoso que suceda, me parece bien, y me resulta bien sensato que hayan tardado 73 años en tomar esta medida.
Es su tiempo, no necesariamente
es el medio. Eso es lo más importante, que cada sociedad se toma su tiempo, y parecería que entre el olvido y la memoria gana la memoria. A veces los seres humanos pensamos que olvidando tapamos el pasado. Es una suerte de narcótico. En realidad la memoria debe perseverar. Pero una cosa es no recurrir al olvido para tener la conciencia, entre comillas, tranquila, pero sí dejar que la memoria vaya tomando sus tiempos. Este es un ejemplo claro. Lo dijo Mauricio, lo dijo Carlos. Yo no voy a agregar más nada. Lo que sí me está demostrando que entre olvido y memoria ganó la memoria al olvido.
Yo me permito interrumpirte, aunque ya habías terminado, recordando un poema de Mario Benedetti que decía que el olvido estaba lleno de memoria. yo pienso, creo que es el espíritu del poema de Mario, que lo que no existe es el olvido.
Me ganó el día con lo que me acabas de decir, Mauricio. No, voy a que se grabe.
Cuando ayer vi este tema que proponía Mauricio, me acordé, yo estuve en Granada cuando tenía 17 años. Entonces me acordé de Granada y me acordé de una cosa que va a dejar muy contento a Carlos, además, y creo que a todos. Pero por azar, estando allí, tuve una larga charla, yo una gurisa, él, un tipo más joven que yo ahora, con un zapatero remendón, al cual llegué por casualidad, por un pequeño accidente. Y me habló con tal cariño de García Lorca, que lo había conocido, con tal cariño y con tal pasión. Para mí García Lorca era todavía un autor que habíamos estudiado y que nos había gustado, formaba parte de un programa en un liceo y me emocionó enormemente. ¿Y sabés de quién me habló también cuando supo que era uruguaya, Carlos? De José Valle Ordóñez, este zapatero. Conocía el pensamiento de José Valle Ordóñez. Y también reflexioné sobre esto: los muertos, los torturados, los desaparecidos son todos iguales, es todo terrible. Pero recordándome de este zapatero, hay algunos que son más queridos por la gente o más conocidos por la gente. Y yo ayer escuchaba, y es el caso, por lo menos para mí, de Julio Castro. A mí me encantaría saber, este maestro querido por muchísimos alumnos, por muchísimos colegas, me encantaría saber, sin odio, me encantaría saber dónde está, cómo fue, y me hizo acordar.
Miren qué lindo mensaje les llega desde la audiencia. Dice Rosa: esta mañana noche está ideal para escuchar la radio. ¿Podrían quedarse un ratito más? Está especial para continuar escuchándolos.
Hoy es un día que nos elogiamos los unos a los otros con lo poco que tenemos.
Sí, y realmente...
Es brillante lo que dijiste, Pío.
Pero además hubo algo que a mí me pareció fantástico, que recordemos las cosas realmente positivas que tiene el Uruguay y la sociedad uruguaya. Y no es autobombo, sinceramente. A veces los uruguayos queremos que el mundo nos reconozca por cosas que ya no importan. Y olvidamos que el mundo nos reconoce todos los días por cosas fundamentales. Tenemos que recordarlas.
Y otro mensaje de la audiencia. Aprovecho para contestarle a Ana del Prado, que pregunta, ¿qué pasa? Los escucho con interferencias y de ratos los pierdo. Sí, Ana, es el problema de esta tormenta por la que estamos pasando, que ha llevado a que en más de un momento en las últimas horas la planta emisora de El Espectador haya debido apagar el transmisor principal para preservarlo y evitar descargas y rayos que podrían destrozarlo, y en cambio ha debido pasar al transmisor de emergencia. Esa es la razón, que esperemos se subsane en cualquier momento. Alberto, Carlos, Carmen, Mauricio, gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima.